¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una edición de día miércoles. Miércoles primero de febrero. Ya se fue el primer mes del año. Listo, chao, 2023, te queda uno menos. Aquí en Radio Duna los estamos acompañando en aire fresco a través del 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, en el 90.1 en Concepción y en Puerto Montt en el 99.7. Pero no se sientan limitados por nuestras señales, porque pueden escucharnos a través también del canal 665 de BTR en todo el mundo a través de nuestra app Radio Duna, o también a través de duna.cl. Y si no pueden escucharnos a las 6 de la tarde o al programa que ustedes quieran a la hora que corresponde, pueden escucharnos cuando quieran, a la hora que quieran, gracias a nuestros podcasts que están disponibles en duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast de nuestro país. Como es febrero, vamos a estar durante este mes revisando las mejores conversaciones que tuvo Polo Ramírez con sus invitados aquí durante el año 2022. Hoy día hemos seleccionado una muy interesante conversación, que tuvo el Polo con la astrónoma María Teresa Ruiz, en el contexto de la publicación que estaba haciendo ella en mayo de su libro Hijo de las Estrellas para Curiosos, un libro orientado principalmente para fomentar el interés por la astronomía en los niños. Además, siempre fascinante conversar con María Teresa Ruiz. También vamos a estar recordando un capítulo de Sin Spoiler, con Paula Frederick, por supuesto, donde ella reconoce y confiesa su fascinación con las series médicas, New Amsterdam, Grey's Anatomy, entre muchas otras. Así que la verdad es que está muy entretenido para recordar ese capítulo en el que Paula Frederick profundiza y reflexiona en nuestra fascinación por las series médicas. Y es verdad que no nos fascinan, ¿no? Bueno, vamos a escuchar también algo de música. Vamos a ir junto a Rita Lee con este exitazo. Lanza Perfume, en aire fresco. Me descola um carinho. Escuchábamos a Doña Rita Lee con Lanza Perfume. Oye, encontré una investigación bien interesante en The Lancet, ya que la recoge el diario El País, también La Nación, está recogida por varios medios, que hace referencia a la importancia que tienen los árboles, la presencia de árboles en las ciudades. Uno pensará, obvio, la contaminación, ¿ah? Pero no solo por eso, también es se ha estado investigando el rol crucial que juegan en la baja de temperatura. Sabemos que la temperatura está aumentando. Bueno, los árboles podrían ayudarnos mucho a controlar el exceso de temperatura en las ciudades. Se ha estudiado, de hecho, el estudio que publica The Lancet hace referencia a una investigación sobre las islas de calor. ¿Qué son las islas de calor? Es distinto a las olas de calor, ¿cierto? Porque las olas de calor finalmente son fenómenos meteorológicos donde hay alzas de temperatura que afectan más o menos de manera pareja a los distintos territorios, ¿cierto? Donde se dejan sentir, digamos, estas olas de calor. Bueno, ¿qué son las islas de calor? Finalmente, son estos terrenos, principalmente, que se presentan en grandes ciudades, donde el asfalto y el hormigón son los materiales predominantes, materiales que absorben calor, ¿cierto? Basta uno tocar el cemento, osar tocar el cemento un día de mucho calor para darse cuenta de las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar. Bueno, el problema del asfalto y el hormigón es que absorben el calor durante el día y durante la noche lo emiten, lo están irradiando. Por lo tanto, la ciudad completa sube su temperatura, porque finalmente no hay posibilidad de refrescar cuando durante la noche hay una emisión de calor. No es como la Tierra, que absorbe la temperatura, la consume, podríamos decir, ¿cierto? Aquí la emite. Bueno, este fenómeno entonces es a lo que los expertos denominan isla de calor. Bueno, The Lancet estudió 93 ciudades europeas donde viven alrededor de 57 millones de personas mayores de 20 años. Se estima que alrededor de 6.700 muertes prematuras se producen finalmente por este fenómeno. Y según lo que han la investigación que se ha publicado en The Lancet, un tercio de estas muertes, de estas 6.700, podría haberse evitado logrando plantar árboles en un 30% del espacio urbano. O sea, dedicar un 30% del espacio urbano a bosques, digamos, a plantar árboles. Porque eso, obviamente, que hace que el calor no se irradie, ¿cierto? Como estábamos hablando con este fenómeno de las islas de calor. Bueno, el exceso de mortalidad producto de las altas temperaturas supone un 4,3% de la mortalidad total durante los meses de verano, del verano europeo, que es entre junio y agosto. Y si se mira en el año, un 1,8% de la mortalidad se explica por el exceso de calor, o sea, gente que muere de shock caluroso, ¿cierto? Bueno, los autores del estudio consideraron, como ya les comentaba, que un tercio de estas personas, es decir, unas 2.650 aproximadamente, porque les había comentado que eran 6.700 las muertes producto de este fenómeno, podrían haberse evitado si es que hubiera mayor presencia de árboles, que llegara hasta un 30% del espacio urbano, para lograr reducir las temperaturas. Solo basta entonces poner árboles para evitar tal cantidad de muertes. Y como sabemos, no solo tiene un efecto positivo en términos de la temperatura, sino que también tiene consecuencias importantísimas en relación a la contaminación. Vamos a seguir aquí en Aire Fresco junto a Sister Sisters, Any Which Way. Luego, Paula Frederick, recordando las series médicas en Sin Spoilers.
Mm-hmm. You know, baby, when I was taking my pantyhose out of their egg this evening, I thought, I'm gonna find that man that is the right shade of bottle tan. A man that smells like cocoa butter and cash. Take me any way you like it. In front of the fireplace, in front of your yacht, in front of my parents. I don't give a damn, baby, just take me.
Maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves tenemos el gusto de tener acá a Paula Frederick para que nos hable de las cosas interesantes que se están mostrando en las distintas pantallas. Uh-huh. Paula, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás?
Hola, Polo, bien, ¿y tú? También bien. Muy contenta de estar acá, como todos los jueves.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué nos traes en esta oportunidad?
Hoy día les traigo una propuesta temática.
¿Ya? Ah, me gustó.
Me veo forzada, no, mentira, porque me encantan, hablar de series médicas.
Ah.
Una de mis secretas y ya no tan secretas, adicciones.
¿Ya?
¿Por qué? A raíz de una de las series más exitosas de Netflix.
¿Tiene que ver con la pandemia o no? ¿La adicción, no?
No, tiene que ver con cosas personales, con temas que hay que tratar. Pero bueno, ese es otro tema, se hablará en otra ocasión. Quería hacer una pequeña reflexión sobre las series médicas. ¿Por qué nos gustan tanto? Porque hay una proliferación de series médicas en la televisión, más que en el cine, más que película. Está, bueno, Grey's Anatomy, y años y años y años de Grey's Anatomy. Antes estaba ER, que también la vi completa. The Good Doctor en Amazon, que también es una serie que ha tenido un montón de reconocimiento, premio. Está Doctor House, ni siquiera entremos ahí porque es un mito y un hito. Y me pregunto por qué, ¿será un poco de masoquismo? ¿Serán ganas de ver que hay gente que siempre puede estar mucho peor que uno? ¿O tendrá que ver con simplemente con que en todos los capítulos llega alguien que está muy mal y al final siempre hay una especie de final feliz? ¿Como una historia que circular que siempre cierra? No sé, he estado reflexionando al respecto, pero realmente es una adicción.
Oye, y bueno, obviamente las series médicas además tienen argumentos, digamos, que van en paralelo. Va a estar el argumento, exacto, la historia médica propiamente tal, ¿no es cierto? De, ¿sí?, del paciente que llega y no se logra descubrir lo que tiene, o que llega en pésimas condiciones y lo salvan, etcétera. Y también lo que va pasando en el mundo de médicos, enfermeras, los auxiliares, administrativos, todo el mundo del hospital que
nadie se salva.
Que sí, pues. Todos con todos. Bueno, sí, no siempre, pero
generalmente.
Sí.
Será por eso que no gusta tanto verlo, ¿no? Pero, bueno, series como Grey's Anatomy han sido bastante malditas porque tienen un afán de matar gente. Concordarán conmigo todos los fanáticos.
Es que no puedes tener
protagonistas
los
constantemente.
Mismos personajes.
Una carnicería.
Es que son muchas temporadas, pues cómo
tienes 12.
12, imagínate, cómo tienes sí. y filmada probablemente en 12 años o más.
Sí.
Ah, por lo menos en 12 años.
Es tremendo lo que pasa ahí. Sí. Pero hoy día quiero hablarles de una serie que está muy en boca ahora, que es New Amsterdam.
¿Ya?
Que la empecé a ver hace poquito y debo confesar que los primeros capítulos me dediqué a ver cuáles eran las similitudes con Grey's Anatomy. Porque me decía a mí mismo, ¿por qué estás viendo esto y no Grey's Anatomy? ¿Cuál es la diferencia? Pensé que iba a ser una serie de médicos más. Es la serie que está una de las más vistas en Netflix hoy.
Ah, mira.
Pero primero se estrenó en Amazon Prime y no tuvo mucho éxito.
Ya. Yeah.
Y después vino el empuje definitivo con Netflix, que eso ha sucedido con varias series, debemos decir. Es una serie que lleva dos, y ahora estamos en espera de la tercera.
Uh-huh.
La serie está basada en un libro que se llama 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue. Y, yeah, y ocurre en el New Amsterdam, que es el hospital público más antiguo de Estados Unidos.
Ah, mira.
Y que tiene la particularidad de ser como una especie de un sistema aparte, una mini ciudad. Tú entras a este hospital en medio de Manhattan y tienes un juzgado, una cárcel, un colegio. Es como un mini autosistema donde hay todo lo necesario para subsistir y donde están metidos todos los poderes también prácticamente.
Una especie de micromundo.
Es un micromundo, uh-huh, que es público, por ende funciona mucho también con donaciones privadas. Entonces hay un tema muy fuerte ahí con la recaudación de fondos, el estar constantemente pidiendo y buscando la atención de financistas. Entonces hay una contradicción entre que es un hospital público que tiene exceso de pacientes, pero por otro lado necesita esa atención mediática. Y todo esto parte con este personaje que llega el director, nuevo director del hospital, que rompe el esquema, porque él llega vestido scrubs, digamos, vestido de doctor, no de corbata y chaqueta, se mete inmediatamente a los pabellones, echa la mitad del equipo, quiere hacer un cambio estructural porque él siente que el hospital, el problema que tiene es que está muy enfocado en, no en los pacientes, sino que en otros temas, como políticos, sociales, recaudación de fondos, etcétera. Y para él lo más importante es el paciente y estar ahí, y por eso no asiste a eventos de beneficencia, para recaudar fondos, y así demuestra una serie de actitudes que lo hacen ser como revolucionario.
Uh-huh.
Después hay otra doctora que es la que pone la cara, que es la que va a los programas de televisión, la que junta fondos, la que está siempre en los medios y que siempre está hablando y poniendo al hospital en el tapete público. Entonces también ahí se reflexiona harto sobre los medios de comunicación, la salud. Hay varios temas que se entrecruzan. Es bien interesante.
New Amsterdam, entonces.
New Amsterdam.
¿Y qué es el nombre del hospital?
Perfecto. Algunos la consideran un poquito facilista y un poquitito políticamente correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer capítulo hay un caso de supuesta ébola.
Ya.
Atacan un convenio de un encuentro de embajadores en la ONU. Hay un caso de dos inmigrantes ilegales que se tienen que debatir entre la salud y estar o no estar ahí. Entonces, tiene mucha carne a la parrilla políticamente hablando, pero al mismo tiempo lo interesante que tiene es que si bien sigue las vías personales de los personajes, su principal foco, hasta al menos donde yo lo he visto, que la primera temporada es que el cambio estructural de un mini sistema hacia un estado de bienestar. Uh-huh. Entonces como una réplica de lo que podría ser una sociedad, pero en este mundo que es New Amsterdam.
Ahora, para los seguidores de ER, para los seguidores de Grey's Anatomy, donde la verdad que el componente médico es importante, el componente de salud y todas esas historias y ese arco dramático, digamos, es importante, pero también es muy importante el otro, el de las relaciones, los romances, las disputas.
La cosa más telenovelesca, ¿no?
Exacto.
Soap opera.
Para ese público, ¿esta cumple también esa expectativa o más bien está exentada de alguna manera, por decirlo así, en el ámbito profesional del mundo médico?
Mira, sí la cumple, fíjate, porque los protagonistas tienen muchos conflictos internos. Tienen situaciones muy complejas que no se las voy a contar ahora, pero se enfoca, siento yo que más que enfocarse en la trama entre ellos, se enfoca en las vidas de cada uno y en cómo con su personalidad y sus traumas y sus problemas y sus situaciones personales, cómo la proyectan en su trabajo.
Uh-huh.
Por ende, sí, hay romances, sí, hay desengaños, sí, hay sufrimientos. O sea, son
alguien más directo que yo te hubiera preguntado, ¿hay sexo?
Sí, sí, hay.
Ah, ya.
Y es siempre en el hospital. en las típicas salas, igual que Grey's Anatomy, donde se escondían en voy a ir a descansar en los turnos.
Mira,
y ahí se armaban todas las parejas.
Adivino a varios que ya pusieron atención entonces.
No, sexo hay, y obviamente son todos preciosos, el protagonista tiene ahí su encanto, medio grunge, ahí medio deslavado pero mino.
Ya.
Y las mujeres también son bien, todas bien guapas y fuertes, y entonces hay sí, hay varios estereotipos y está entretenida.
Ya.
Yo estaba tratando de rescatar la parte políticamente correcta, pero no, está bien lo que me estás preguntando, porque las series se sostienen así.
Sí, pues, por supuesto.
Si no, para eso uno ve un documental sobre el funcionamiento de un hospital público, ya. Pero no.
Que podría ser interesante también,
pero eso es otro aspecto. Lo que estamos buscando ahora es que tenga las dos cosas.
Y no llegaría,
yo creo que las tiene.
No llegaría a 12 temporadas tampoco.
Claro, porque en Grey's Anatomy sí que hay harto eso.
Sí,
yo soy una gran fan, pero estoy muy enojada con Shonda Rhimes porque ya es demasiado en la carnicería.
Y ya, pero ya terminó, ¿no?
No, ahora están en la temporada COVID. Ahora están con mascarilla los protagonistas.
Mira.
Y cayendo como mosca.
Como yo sigo This Is Us. ¿Alguna vez podríamos hablar de esa?
Vamos a hablar de This Is Us, absolutamente. Ah,
y también están en esta temporada, están en modo COVID.
Están en modo COVID, se hablan desde lejos y no se sacan la mascarilla.
Sí, abrazos de aire, andan con mascarilla.
Sí, el abrazo de aire.
Y con mucho cuidado.
Veamos cuánto les dura, pero
no
sí.
No contagiarse. Sí. Ya, pues, Paula.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti,
hasta
Polo.
El próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Escuchábamos las recomendaciones de series médicas por parte de Paula Frederick en Cine Spoilers. Reviviendo aquí lo mejor del año 2022 y enero de 2023 también, sí, también puede pasar, en Aire Fresco. Vamos a hacer un corte, pero antes les quiero comentar que la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y estamos solo a minutos de la noche más épica de la semana junto a Samsung, porque a las 8 comenzará el Live Shop épico con ofertas exclusivas del nuevo Galaxy S23. Solo por latercera.com y samsung.com. No se lo pueden perder. Y ya comenzaron los días Match de Renault. No te pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, Derco Center. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más Aire Fresco aquí en Radio Duna.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante Gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino. Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Toda la información que necesitas para empezar el día está en Duna en Punto. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito para que de lunes a viernes nos juntemos a las 7 de la mañana a revisar los hechos, noticias y acontecimientos más importantes del ámbito local e internacional. Entrevistas con los protagonistas de la jornada y nuestros infiltrados, los periodistas de La Tercera, que le van a contar antes lo que usted después va a leer por escrito. Duna en Punto, de 7 a 8 de la mañana por la 89.7.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Seguimos haciendo aire fresco aquí en el 89.7. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en el Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletters, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl. En mayo de este año, Polo Ramírez, anfitrión de este local, ¿cierto?, estuvo conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, astrónoma, premio nacional también, y ella le estuvo contando sobre un libro que hizo enfocado en los niños que se llama Hijos de las Estrellas para Curiosos. Recordemos que ella es autora del libro Hijo de las Estrellas. Bueno, aquí una versión para los niños. Revisemos esa conversación que tuvo Polo Ramírez junto a María Teresa Ruiz aquí en Aire Fresco.
María Teresa, un gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa.
Está publicando Hijos de las Estrellas para Curiosos. Esta versión para niños y jóvenes, y yo creo que también para adultos, porque se lee de una manera muy entretenida, cuenta esta historia de todos nosotros como efectivamente hijos de las estrellas. ¿Por qué este libro, María Teresa? ¿Por qué decidió escribirlo, realizarlo? ¿Por qué es importante tener también a ese público, a esos niños y a esos jóvenes interesados en astronomía?
Mira, en parte porque me di cuenta que a los niños y jóvenes, como que leer el Hijo de las Estrellas, a pesar de que es breve y está escrito simple, no les llegaba tan fácil. Y por otro lado, porque me encontraba muy, muy frecuentemente con niños, partiendo con mis nietos, que son chicos, haciendo preguntas que precisamente llevan al tema de Hijos de las Estrellas, ¿no? De las estrellas, me preguntaban si están vivas las estrellas, cómo se forman, cómo mueren, cuál es la edad del sol, cuánto más le queda al sol. Preguntas muy variadas, hasta algunas que me hizo un niñito en un lanzamiento de un libro. Estábamos hablando de la vida en el universo y todo. Me dijo, ¿y hay caca en el universo? y, 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 todo el mundo se mató de la risa, que estaban los papás ahí. Y la verdad que yo te juro que me dieron ganas de abrazar al niño, porque qué manera más correcta probablemente de preguntarse si, si hay vida, porque si hay vida hay caca seguro, digamos, que es una actividad biológica.
Pues. Claro.
Entonces lo más probable es que eso sea lo primero que vemos, ¿no? La, el producto de la actividad biológica, y después, bueno, ahí eso nos va a dar una clave de que probablemente en ese lugar hay vida. Así que esas son el tipo de preguntas tan frescas que hacen los niños, que en este libro, de la mano de esas preguntas, hicimos un recorrido por el universo explicando todas esas cosas. Así que es como Hijo de las Estrellas, pero distinto en el sentido de que está llevado de la mano de las preguntas de los...
Usted cuenta ahí al principio del libro las distintas cosas que quiso ser, ¿no es cierto?
Nada mencioné.
¿No? Son interesantes y probablemente pasan por la cabeza de cualquier niña o de muchas niñas, ¿no es cierto? Ser Miss Universo, ser santa.
Santa, eso
ser artista. Bueno, hasta que bueno finalmente se encuentra con la ciencia y con esta profesora de matemática. Pero bueno, el tema es que esas preguntas básicas que usted menciona, yo creo que uno se las sigue haciendo y no puedo dejar de conectarlo con lo que se conoció ayer, esta fotografía el agujero negro que está al centro de nuestra vía, de nuestra galaxia, ¿no es cierto? La Vía Láctea. Y uno dice, bueno, ¿Cómo comprender esos fenómenos que son tan tan gigantescos? Uno se empieza a hacer obviamente un montón de preguntas también que a lo mejor son tan simples, tan básicas como las que se puede hacer un niño. ¿Cómo le podría explicar, por ejemplo, a esos mismos niños qué es lo que se divulgó ayer? ¿En qué es esa fotografía?
Bueno, lo que pudimos detectar directamente, sacarle una foto, es a la sombra que produce un agujero negro que tiene como 4 millones de veces la masa del Sol. Es grandote para nuestros estándares, aunque como agujero negro no es tan grande. Ese otro que se había visto antes era como 1000 veces más masivo. Pero este agujero negro en el centro de esta galaxia, nosotros sabíamos, conjeturábamos que estaba ahí. Porque el agujero negro, aunque no lo veíamos, habían estrellas que estaban girando en torno a él. Entonces le habíamos calculado la masa, etcétera. O sea, ya sabíamos que había un agujero negro ahí, pero no lo habíamos sacado una foto. Entonces, cuando hoy día se puede ver el agujero negro, bueno, el agujero negro no se puede ver, lo que estamos viendo es la sombra que hace el agujero negro, porque todo lo que pasa más allá de esa sombra ya no se va a ver nunca más en el universo, porque cae a este agujero que no tiene fondo y desaparece del universo visual. Y eso que se ve alrededor como brillante, esa es materia que se calienta mucho antes de caer al agujero negro. Entonces cosas no tan fáciles de explicar, ¿eh? O sea, esto que te estoy diciendo yo, no es que se sepa mucho más, ¿eh? Uh-huh. Y lo que sí es bien interesante, o por lo menos a mí me interesa, es poder estudiar con más detalle eventualmente, tal vez con otro instrumento, esa parte, ese borde oscuro donde está el agujero negro, ver qué está pasando allí. Porque ese es el punto donde la mecánica cuántica y la relatividad tienen que tomarse la mano y entenderse, y hasta aquí eso me parece ser el caso. Entonces, es posible que nos puedan ayudar a encontrar una teoría unificada donde la mecánica cuántica, que ve la cosa micro, y la relatividad general, que es la parte a gran escala del universo, se puedan funcionar juntas. Ahora no es así.
Ese es uno de los desarrollos teóricos más desafiantes que existen hoy día, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las preguntas sobre el universo. ¿Cuáles diría usted que son, aparte de esta compatibilización, digamos, de la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, aparte de eso, ¿qué otras preguntas cree usted que están absolutamente abiertas y que a lo mejor con el trabajo que se está haciendo, con la capacidad de observación y con el desarrollo de la ciencia, a lo mejor se van a poder responder dentro de los próximos años?
Bueno, una pregunta que por lo menos para los astrónomos muy importante es saber cuándo se formaron las primeras estrellas, que son las que empezaron a fabricar todos los elementos que conocemos, porque al principio el universo eran puras partículas fundamentales, después fue núcleos de helio y de hidrógeno, y para contar, y son las estrellas que en su corazón tienen un horno ahí de reacciones nucleares que van fabricando todos los otros elementos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todo. Entonces, lo que nos gustaría saber, ¿cómo eran las primeras estrellas? Esas que partieron con puro hidrógeno y helio nomás. ¿Y cuándo ocurrió aquello? Eso todavía no está bien, no lo conocemos. Y de hecho hace poco encontraron una estrella que es súper lejana, como 1,000 millones de años después del Big Bang, lo cual es muy poco. Eso ocurrió hace 13.700 millones de años atrás. Entonces, poco después de Big Bang encontraron una estrella y tiene todos los elementos que conocemos. Entonces, eso o vamos a tener que cambiar la teoría o de alguna manera ocurrió mucho antes. Entonces, eso es uno de los temas que están por resolverse y yo creo que el gran tema, y que es obvio, es la vida.
Claro.
Vida en el universo, que es un tema que nos convoca a astrónomos, a biólogos, a mucha gente, mucha ciencia.
Estamos conversando, les recuerdo, con la profesora María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y que acaba de publicar Hijos de las Estrellas para Curiosos, una adaptación infantil de su libro Hijos de las Estrellas. Recordemos, para los que no han leído el libro, que obviamente es muy recomendable leerlo, el porqué del nombre, el porqué de este título, ¿a qué se refiere con que somos hijos de las estrellas?
Bueno, por lo que acababa de explicar un poco, es que las estrellas fabrican todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos y los fabrican en su corazón. Al morir, ese material contaminado por lo que ha fabricado la estrella sale disparado hacia afuera, hacia el medio interestelar, se mezcla con otros gases que van a ser típicamente casi puro hidrógeno y helio, pero con todos esos otros que ahora vamos a considerar contaminantes como calcio, oxígeno, nitrógeno, hierro, carbono. Y de ese material se forma una nueva estrella que ahora sí va a tener todos estos elementos con sus correspondientes planetas alrededor. Cuando se formó el Sol, ya habían pasado varias generaciones de estrellas, de tal manera que el material en el cual se formó el Sol y el sistema solar ya tenía todos los elementos que conocemos. Así que nosotros, de alguna manera, somos herederos de una estirpe estelar, de una seguidilla de generaciones de estrellas que fabricaron todos los elementos de los cuales nosotros estamos hechos. Entonces, es bastante razonable decir que somos hijos de las estrellas, porque las estrellas no fabricaron toda nuestra materia prima.
Claro, y ahí otra de las preguntas que, claro, no sé si es para los astrónomos, es para la ciencia en general, tiene que ver con el surgimiento de la vida a partir de todos esos elementos que fabrican las estrellas pero que son inanimados, ¿no es cierto?
Exacto. Ese salto de lo inanimado a lo animado todavía no lo logramos descifrar. Ahora hay una cosa que por lo menos en mi mente ha ido cobrando peso. Es que cada vez que miramos a una nebulosa por allá lejos, encontramos que está llena de moléculas orgánicas grandes, como las moléculas de la vida. Varios de los meteoritos que han salido en la Tierra tienen aminoácidos idénticos a los aminoácidos que tiene el ADN, uh-huh. que tiene una particularidad, los aminoácidos pueden ser derechos o izquierdos, tienen una simetría, ¿sí? Es como las dos manos, que se ven iguales, pero si pones una mano encima de la otra, vas a ver que el dedo pulgar sale para el otro lado.
Claro,
¿verdad?
No calzan.
Claro. No calzan, claro. Eso pasa con estas moléculas, que se ven iguales, tienen los mismos números de átomos de cada tipo, pero que tienen una simetría, así que no calzan. Bueno, lo raro es que los de la ADN son todo izquierdo, a mí no, de simetría izquierda, y resulta que los que traen en estas condritas carbonáceas que llegan, que son los meteoritos más antiguos, tienen aminoácidos y también todos son izquierdos. Entonces, uno empieza a decir, oye, chuta, debe haber alguna relación, ¿no? Y encontramos la materia prima para la vida en muchas partes en el universo. Entonces, a lo mejor eso, también ahí nos falta una pieza grande del puzzle este, de que a lo mejor la semilla de la vida de alguna manera se repartió por todo el universo y que cuando alcanza un lugar acogedor, como sería nuestra Tierra, con una estrella relativamente tranquila, que tiene energía, que tiene agua, a lo mejor ahí florece. Entonces, a lo mejor no es exclusividad nuestra, ¿no? Sino que puede haber en muchos lugares en los cuales las condiciones se ven.
Y el contacto o el encuentro de otras formas de vida en el universo, ¿es materialmente, técnicamente posible o va a ser siempre, más allá de que logremos la convicción, digamos, de su existencia, el contacto mismo, ¿va a ser siempre un imposible dada la enormidad del universo o usted lo ve posible?
Mira, va a ser difícil, eso seguro. Ahora no me atrevería a decir imposible, porque uno nunca sabe. Ocurren ¿cómo se llama? Inventos y descubrimientos, digamos, tecnológicos, etcétera. Pero si buscamos en planetas relativamente cercanos, cerca de nuestro presente, porque el problema es que si vamos a planetas muy lejanos, la información que nos llegue a nosotros a lo mejor es información de ese planeta hace 1 millón de años.
Claro.
Y si nosotros le contestamos, resulta que se va a demorar 8 millones de años en llegarle a ellos, y ellos pues ya no existen. Entonces, la conversa ahí es compleja. Pero si tenemos planetas que están, no sé, pues como el que hay ahí cerca de Próxima Centauro, en estrellas cercanas que están a pocos años luz de nosotros, a lo mejor hay una posibilidad de que nos podamos entender. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando esos grandes telescopios que se están construyendo en el norte de Chile, el ELT, el Magallanes Gigante, el telescopio ALMA. Hay muchos telescopios que se están construyendo y otros que han lanzado al espacio, como el James Webb. Bueno, eso, todos ellos tienen como uno de los objetivos principales el poder estudiar, por ejemplo, los planetas, los exoplanetas, que ya hoy día conocemos miles. Pero hay que encontrar uno que esté bien ubicado como para ver si hay vida.
Si hay efectivamente vida y si es posible tener algún tipo de comunicación con esa vida. Dentro de su carrera ha visto obviamente un desarrollo tecnológico muy importante y también un desarrollo del conocimiento y de descubrimientos. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido desde que usted empezó a estudiar astronomía hasta ahora?
Bueno, yo creo que el que más me ha emocionado ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Esto que fue hace poco, ¿no? Uh-huh. Tal vez porque yo soy bien difícil para creer en cosas, ¿eh? Entonces yo era una lechera que estaban gastando tanta plata. Cuando fui a Japón una vez, lo primero que hicieron fue ir a mostrarme un laboratorio donde venían un laboratorio para recibir ondas gravitacionales, una cosa así, pero gigantesca. Después en Estados Unidos, en todas partes tenían grandes laboratorios carísimos para detectar ondas gravitacionales, y yo decía, esta cuestión no creo que exista siquiera. Bueno, me equivoqué, encontraron estas ondas gravitacionales. Todavía no nos dan una visión así como, oh, qué fantástico, esto jamás lo hubiéramos sabido sin las ondas gravitacionales, o sea, todavía está muy apoyado los descubrimientos por lo que sabemos ya del universo, lo que podemos ver con la luz. Pero fíjate que esta es la primera mensajero del universo que no es la luz. Todo lo que sabíamos del universo antes es luz. De todo, desde los rayos X, gamma, hasta ondas de radio, ondas milimétricas, submilimétricas, infrarrojo, óptico, pero luz. Por primera vez vemos algo que nos puede mostrar cómo es el universo con un mensajero distinto. Y ese es las ondas gravitacionales. Yo creo que por ahora no ha hecho gran... No ha sido muy grande el impacto de lo que han descubierto, pero yo creo que pronto esto va a cambiar cuando haya más instrumentos y se puedan manejar con más fineza. Yo creo que eso es el futuro y a lo mejor nos va a mostrar que muchas de las cosas que creíamos que eran de una cierta forma no era así. Y eso para mí fue muy... Tal vez por mi propio convencimiento de que esto no podía ser, que yo no creía que existiera. Me pasó algo así con los agujeros negros, ¿eh? Cuando yo estaba en Princeton, mis estudiantes encontraban los primeros agujeros negros en torno a una estrella primero, que eran estrellas muertas. Y yo no creía nada. Decía, no, pero si eso podría ser una estrella de neutrones, algo más normal. Pero cuando se encontró estos agujeros negros de miles de veces la masa del Sol en el centro de las galaxias, bueno, ahí... Me rendí frente a la evidencia. Soy testaruda, pero no.
Y ahora ya tienen hasta fotografía, así que a la foto, a la imagen, imposible negarse. Claro. María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas, autora, entre otros libros, Hijos de las Estrellas para Curiosos, la adaptación de su libro Hijos de las Estrellas, orientado específicamente hacia niños y también hacia jóvenes. María Teresa, siempre un gusto tenerla acá en el programa. Muchísimas gracias.
Encantada.
Bueno, era la conversación que tuvo Polo Ramírez con la astrónoma María Teresa Ruiz sobre el libro Hijo de las Estrellas para Curiosos, aquí como siempre en Aire Fresco. Vamos a seguir con la música al 89.7. Esto se llama Trash, es Sweat en Duna.
Tied up hand. Maybe it's a kookiness.
Escuchábamos a Sweat con Trash aquí en Aire Fresco. Bueno, ya es hora de ir cerrando este capítulo de hoy. Los dejo junto a Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy escuchamos de Julio Cortázar a Eddie. Y ahora, en unos minutitos más, nos acompaña María José Ochea para hacerse cargo de Nada Personal aquí en Aire Fresco, aquí en Duna. Aire Fresco vuelve mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre, a través del 89.7. Que tengan una muy buena tarde de miércoles. Chao, chao.